Entonces, vamos ahí al capítulo 6 de Primera de Timoteo. Y vamos a, nada más vamos a ver dos versículos. Otra vez, poquitos versículos, pero creo que están muy llenos de mucha carne, ¿verdad? Y mucho alimento espiritual para cada uno de nosotros. Y sabemos que todos nosotros, los que hemos llegado a creer en Cristo, todos los que nos decimos ser cristianos, debemos estar viviendo para dar la gloria a Dios. Debemos hacer todo lo que hacemos o todo lo que hagamos, debemos de estarlo haciendo como para el Señor. Ahí en la carta que Pablo escribió también a Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 23, ¿no? Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. También en Primera de Corintios, Pablo nos enseña ahí en el capítulo 10, ¿no? Y en el versículo 31. Entonces, ya sea que coman, o que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y ese debe ser nuestro motivo, nuestro propósito por el cual nosotros hacemos cualquier cosa como cristianos. Todo es para darle la gloria a Él. Y eso incluye también el trabajo que tenemos cotidiano. Llámale el trabajo que tú tengas. Todos nosotros tenemos un lugar de trabajo, aún en la casa. Vamos a llamarlos así, para las que no trabajan, pero están, para mí es un trabajo y mucho más pesado muchas veces que el que hacemos muchos de nosotros los hombres, ¿no? Entonces, creo que vivimos en unos tiempos hoy en día en donde el trabajo que tenemos se ha convertido como a lo mejor un instrumento o una plataforma, pudiera llamarlo así, para poder lograr cumplir nuestros sueños y nuestras metas. En realidad, muchas veces puedo decir que vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir, que es una cosa muy distinta, ¿no? Pero ¿cómo debe ser nuestro trabajo como cristianos? El trabajo para nosotros los creyentes debe ser un instrumento, debe ser una plataforma para poder hacer avanzar el reino de Dios y para poderle dar gloria a Él. Y no solamente estoy hablando que debemos de dar un testimonio, no solamente ante los que trabajamos, nuestros compañeros de trabajo, sino aún para aquellos por quienes trabajamos. Estoy refiriendo a lo mejor a nuestros jefes, a nuestros patrones en el trabajo. Y yo creo que no hay una cosa que muchas veces interfiera más con un mensaje claro del mensaje del Evangelio de salvación por gracia, que el testimonio que muchas veces nosotros damos en nuestro trabajo, ya sea como empleados o como empleadores, ¿verdad? El testimonio que damos muchas veces es un impedimento para que el Evangelio verdadero llegue a las personas. Y pues nuestro testimonio puede hacer que las puertas del cielo se abran o las puertas del cielo se cierren para muchas personas, dependiendo cómo nos estamos comportando. Así es que la idea de los versículos que vamos a ver ahorita a continuación tienen que ver con eso, nuestro vivir, nuestro andar como cristianos, específicamente en el trabajo que nosotros realizamos. Y como cristianos deberíamos de estar viviendo nuestra vida de tal forma que podamos hacer atractivo el mensaje del Evangelio, no por lo que decimos, sino por la manera en que vivimos y nos comportamos. Entonces, parte de lo que vamos a aprender hoy, o quiero que aprendamos, es que como cristianos o como creyentes debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, honrar a nuestras autoridades. Y vamos a comenzar ahí leyendo en el versículo 1 del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Ahora, la pregunta que luego cuando empecé a leer esto me surgió, ¿por qué Pablo comienza hablando aquí acerca de las responsabilidades que debe tener un esclavo en referencia a su amo en una carta que principalmente trata la cuestión del orden y la estructura en una iglesia? Y yo creo que la razón es porque un gran porcentaje de la iglesia del primer siglo estaba compuesta principalmente o en algunos casos de esclavos que habían llegado a creer en Cristo, se convirtieron a Cristo y aún algunos de ellos llegaron a convertirse en líderes espirituales de la iglesia, en ancianos o diáconos. Y ese pudo haber sido el caso en esta iglesia en donde estaba Timoteo, que era la iglesia de Éfeso. Pero imaginen ustedes la situación media extraña, ¿no? La iglesia estaba compuesta, como dije, tanto de esclavos como también de amos, ¿verdad? Que iban al mismo lugar. Los esclavos en la casa servían a sus señores, a sus amos. Pero en la iglesia llegaban y los esclavos eran parte del liderazgo espiritual. Entonces, los amos tenían que sujetarse, en este caso, a sus esclavos cristianos. Entonces, es una situación media extraña, ¿no creen? Además, encima de todo esto estaba el testimonio de la iglesia ante la comunidad. El comportamiento, por ejemplo, de un esclavo era muy importante, que estos no fueran rebeldes a sus amos, que fueran obedientes a ellos para dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque si no, la reputación de la iglesia se vería afectada y sobre todo el nombre de Dios sería blasfemado por el testimonio de esos siervos. Ahora, antes de seguir esto, hay otra pregunta, ¿no? Acerca de la esclavitud. Hablando de la esclavitud, ¿estaría Pablo en este caso de acuerdo o dando apoyo al modelo de esclavitud? Pues no, la realidad es que no. Y de hecho, pues estas instrucciones que está dando Pablo acerca a Timoteo acerca de cómo debe ser la relación entre un esclavo cristiano y su amo, y cómo debe someterse un esclavo cristiano a su amo, no tiene nada que ver con que Pablo estuviera dando apoyo a la esclavitud. Sabemos que aún las escrituras del Nuevo Testamento, y muchas de estas fueron escritas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Que por medio de ellas, al final, a la larga, se dio al final el fin de la esclavitud en el mundo cristiano, podemos llamarlo así. Entonces, cuando, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo, en el capítulo 22 y el versículo 21, ¿no? Que dije, cuando dijo Jesús, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues Jesús con esto no estaba queriendo decir que él estaba de acuerdo con todo lo que el César hacía, ni aún los gobernantes hacían. Pues de la misma manera, cuando Pablo está aquí exhortando a los cristianos esclavos a someterse, a respetar, a honrar a sus amos, tampoco estaba queriendo decir que él estaba de acuerdo o condonando la esclavitud. Entonces, el punto principal, tanto de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como del apóstol Pablo, era enseñar que los cristianos esclavos, y si lo transferimos a nuestros días, pudiera ser el equivalente a nosotros como empleados en un trabajo, pudiera hacerlo así, no debían rebelarse ni además tampoco debían exigir sus libertades, sino más bien debían que sujetarse, respetar y honrar a sus amos, o en este caso, pues a sus patrones en el trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que también es una enseñanza del apóstol Pablo, obviamente inspirada por Dios, que toda autoridad establecida en este mundo proviene ¿de quién? de Dios. En el libro de la carta de los Romanos también el apóstol Pablo habla de eso en el capítulo 13, ¿no? El versículo 1, cuando dice Pablo, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. Pues no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces es claro que Dios ha puesto las autoridades que existen en este mundo y ha constituido cuatro líneas de autoridad sobre este mundo. Y una, la primera línea de autoridad viene siendo, pues, la familia, ¿no? Y dentro de la familia, ¿quiénes son las autoridades que Dios ha puesto para que nos sometamos a ellas? Pues nuestros padres, o papá y mamá, en este caso, ¿no? Tenemos también la autoridad del Estado. ¿Y ahí a quién debemos nosotros someternos en la autoridad de Estado? Pues a todas las autoridades civiles, ¿no? Llámale, ponle el puesto que tú quieras. Tenemos la autoridad en la iglesia también, que Dios ha puesto autoridades en la iglesia, que son los ancianos, los diáconos, aquellos que son líderes espirituales, aquellas personas a quienes debemos someternos por amor al trabajo que están haciendo para servir a Cristo. Y por último tenemos también la autoridad laboral. Y en la autoridad laboral, pues obviamente las autoridades que Dios ha puesto ahí son a los jefes, los patrones que tienen sus propios negocios o empresas, ¿no? Todos nosotros de alguna manera existimos bajo algún tipo de autoridad como esta, ¿no? El mejor, yo creo, paralelo que podemos encontrar ahorita en referencia al trato que debían de tener los esclavos cristianos con sus amos cristianos y viceversa, viene siendo a lo mejor la relación que hoy existe entre un trabajador y su patrón, un empleado o su empleador. Y así como el esclavo cristiano debía someterse a su amo, debía respetar a su amo, debía obedecer a su amo como una autoridad. De la misma manera, el empleado cristiano debe someterse también a su autoridad, en este caso a lo mejor a su jefe o a su patrón. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad que está puesta por Dios por encima de él. Un empleado puede tener muchas opiniones buenas, a lo mejor sugerencias, etcétera, pero nunca va a tener la última palabra porque él no es la autoridad. Yo me acuerdo una vez que Miguel nos invitó a trabajar con él, de esas veces que nos invita y puros trabajos chafas hacemos, ¿no? Pero nos invitó y me acuerdo que eran las fechas donde estaba mi sobrino Jorge con nosotros y también vino con nosotros a trabajar unos días ahí con él. Y al principio Jorge, pues yo siempre hago caso a lo que dice Miguel, porque obviamente pues no sé ni papa, ¿verdad? Y él me va diciendo lo que voy haciendo. Y Jorge comenzó también muy sumiso, y sí, haciendo todo lo... Pero conforme fueron pasando los días, como que empezó él como a tratar de empezarle a decir a Miguel cómo debía hacer las cosas. Y eso es como ciertamente no es lo que Pablo está diciendo que debemos de hacer las cosas cuando una autoridad está sobre nosotros. Pablo está enseñando aquí que los empleados cristianos debemos someternos, debemos honrar a nuestros patrones, a nuestros jefes, sujetándonos a ellos. Y esto significa, por ejemplo, no robarles. ¿Cómo pudiéramos robar a nuestros patrones o jefes? Hay muchas maneras de robo. Pueden ser robos materiales de plano de... o que hacemos un trabajo, por ejemplo, Néstor y Miguel, que hacen varios trabajos, llegan a una casa, la destruyen, luego la construyen, no he terminado. Y a veces sobran cosas que son útiles, ¿no? Y uno dice, ay, pues me voy a llevar esto, ¿verdad? Pero sin antes a lo mejor consultar con tu jefe, ¿no? Asumes que porque es tu jefe y además es cristiano, pues tienes derecho a llevarte todo. Pero en realidad estás robando si no le pides a él su autorización. Primero, porque él es la autoridad sobre ti. ¿O qué tal cuando a lo mejor anotamos horas de más que ni trabajamos para recibir a lo mejor un mayor pago? ¿O que nos tomamos un poquito más de tiempo extra en el lunch que debemos tomarnos, ¿verdad? Según y cobramos las mismas horas. Entonces, pues, hay muchas maneras de robar a nuestros jefes. Significa también no hablar mal de ellos, ¿no? Aunque estos sean insoportables. Y yo no sé cuántas veces he escuchado, pues, personas, ¿verdad?, hablando mal de sus jefes. Aun cuando ya ni trabajan ahí, a lo mejor ya tienen 10 años que salieron de trabajar con él, siguen hablando y mencionando al jefe y hablando mal de esas personas. El único tiempo en el que no estamos obligados a someternos a nuestros jefes o nuestros patrones es cuando ellos nos piden a nosotros que hagamos algo que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Cuando nos piden que mintamos, por ejemplo, para poder lograr recibir más dinero, metiendo a lo mejor materiales más baratos, ¿verdad?, que los que presupuestamos para ahorrarnos dinero, o haciendo cosas chuecas en general, pues no estamos obligados a obedecerle. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación primeramente obedecer ¿a quién? A Dios, en este caso. Sí, puede costarte tu trabajo eso. A lo mejor si tú decides no obedecer a tu patrón en un aspecto que se está haciendo algo ilegítimo, pero Dios sería honrado por eso. Y créeme que Dios te bendeciría, a lo mejor también por eso que estás haciendo. Cuando un jefe nos está pidiendo hacer algo contrario a lo que Dios nos está enseñando en su palabra, pues no estamos obligados a obedecer, ¿ok? Primero obedecemos a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante que nos sometamos a las estructuras de autoridad? Hablando en este caso, estamos hablando de la autoridad laboral, ¿no? En nuestro lugar de trabajo es un lugar para poder impactar a otras personas con nuestro testimonio. Es un lugar como para que otros lleguen a aceptar o rechazar a Jesucristo como Salvador, a glorificar o a blasfemar también el nombre de nuestro Dios. Ahora, por eso es tan importante el testimonio que damos, tanto como empleados cristianos como empleadores cristianos. Tu testimonio afecta realmente, abre o cierra la puerta del cielo a otras personas para que puedan llegar a creer o rechazar a Jesucristo como Salvador. Ahora, ese es el caso cuando un empleado es cristiano y a lo mejor el patrón no lo es. Pero ¿qué hay del caso cuando un empleado es cristiano y también el patrón es cristiano? ¿Cambiará nuestra relación? ¿Cambiará lo que debemos de estar haciendo según Dios? Pues vamos a ver lo que dice Pablo en el versículo 2. Versículo 2 dice, y los que tienen amos que son creyentes, o vamos a ponerle ahí patrones, ¿verdad?, o jefes que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles como aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Entonces, la idea es que si Dios nos ha mandado sujetarnos, someternos, respetar a patrones que no son creyentes, ¿cuánto más deberíamos de hacerlo con aquellos que son hermanos en Cristo? Deberíamos de hacerlo aún mucho mejor. Tristemente, existe la tendencia a veces entre empleados cristianos, ¿no?, de aprovecharse de la relación espiritual que existe por haber creído en Cristo, ¿verdad?, y tomar ventaja de esa situación. Creen que la relación espiritual les va a dar un privilegio especial para poder hacer lo que quieran sin ninguna consecuencia. Y la verdad es que no deberíamos estar pensando de esa manera. Yo me acuerdo que cuando vivíamos en Irapuato ya hace un tiempo, llegó una pareja a la iglesia de Irapuato y mis papás empezaron a estudiar con ellos, a darle estudios del Evangelio. Tenían algunas necesidades, les ayudaron para algunas cosas de su casa. Ella estaba embarazada, iba a tener un bebé, le ayudamos para tener cosas para su bebé. Mi trabajo de la casa de bolsa, yo le di empleo a él, haciéndole. Él era el encargado de dar, de cuidar el estacionamiento de la casa de bolsa. El estacionamiento de la casa de bolsa era privado, entonces había alguien ahí que permitía la entrada o no permitía, según si eran clientes de la casa de bolsa o no, o del banco. Y además ahí, pues él aprovechaba y lavaba los carros de los clientes y la gente le daba, pues, dinero. Pero un día estaba en la oficina, llegó uno de mis clientes y me dijo: "Oye, ¿a poco abren el estacionamiento de la casa de bolsa por las noches?" Y le digo: "¿Cómo? ¿No? Que ellos no, pues debe de cerrar cuando cierra la casa o el banco, pues se cierra el estacionamiento, ¿no?" "Ah, pues es que anoche pasé y lo vi abierto y al lado había un restaurante de comida china." Y dice: "Y vi al que trabaja ahí contigo que estacionaba los carros de los clientes del restaurante, y pues ahí yo creo que el cuate pues lo hacía y además cobraba un dinero por permitir dejar entrar a los clientes del restaurante chino." Y yo dije: "Pues no, pues a mí pasa algo ahí en la noche, ¿verdad? Yo soy el responsable, me van a correr. Si matan a alguien ahí en Irapuato, que no es raro, con tantas muertes que hay y cosas así, ¿no? Y a mí me van a correr." Entonces al día siguiente lo confronté, le dije: "Oye, ¿es cierto esto?" Y el cuate lo negó todo, ¿no? Diciendo: "No, no es verdad." Y le dije: "Mira, sí es verdad y sabes que te voy a tener que dejar ir." Y antes de que se fuera, pues me amenazó. Me dijo: "Pues te voy a demandar." Me dijo: "Ok." Y sí, siempre me demandó. Y la verdad yo pude haberle peleado porque, pues, por lo que hizo, pero yo no quería tener problemas y le di una. El licenciado llegó, me cobró un dinero y le pagué y nunca más lo volví a ver a él. Pero tristemente desde ese día en mi cabeza dije: "Hijo, yo jamás voy a volver a contratar a alguien que trabaje en la iglesia." Y digo tristemente porque no debería de ser así como Pablo dice. La relación entre hermanos aún debería ser mucho mejor, pero a veces abusamos o creemos que tenemos privilegios especiales porque mi jefe es cristiano y yo soy cristiano. Entonces, si tú eres un cristiano y tienes un empleador que además también es cristiano, no debes aprovecharte de la situación. No debes de tener una actitud, ¿no? De que ya que tu jefe es cristiano, pues tú puedes hacer lo que tú quieras sin ninguna consecuencia. Eso, no debes de tener una actitud que tienes privilegios especiales sobre aquellas personas que no son creyentes. Al contrario, dice Pablo aquí, ¿no? Que si tú eres un creyente y tu jefe es un creyente también, le debes a un mayor respeto, un mejor servicio, un mayor honor. ¿Por causa de qué? Que es tu propio hermano en Cristo y además quieres servirle de tal manera que le vas a beneficiar más. ¿Por qué? Porque es tu hermano en Cristo. Entonces, esa es la actitud que debemos de tener como empleados cristianos y no abusar de esa relación que tenemos espiritual por los dos estar yendo a la iglesia, ¿no? Y lo mismo aplica al revés, como dice el dicho, botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. La relación, si tú eres un empleador cristiano y tus empleados son cristianos, también les debes un buen trato a ellos. No debes de aprovecharte tú tampoco de la relación espiritual que existe entre las dos personas. Por ejemplo, pagándoles menos o haciéndolos trabajar más sin pagarles horas extras o reteniéndoles su salario porque, ay, pues él entiende, pues él es cristiano, no se puede quejar, ¿verdad? O amenazándolos, etcétera, porque como somos cristianos, pues no puede haber problemas entre nosotros. Entonces, también la relación entre empleadores cristianos y empleos cristianos debe ser de respeto y todo siempre con el propósito de dar un buen testimonio para que el nombre de Dios no sea blasfemado ni para que la doctrina de Dios no sea blasfemada. El apóstol Pablo, en la carta que escribe también a los Efesios, en el capítulo 6, Y en el versículo 9 también habla de esto a los amos o a los empleadores, ¿no? Que dice, ustedes amos, dice, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el Señor de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces el trato debe de ser un trato mutuo de sometimiento y respeto entre amos, esclavos, empleadores y empleados, ¿ok? Entonces, honramos a los jefes o no creyentes porque Dios nos ha ordenado hacerlo y porque Dios ha instituido eso como una autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Y lo hacemos porque no queremos que el nombre de Dios sea blasfemado, ni que la doctrina de Dios, que es santa y pura, sea también blasfemada. Y por el otro lado, honramos y servimos aún mejor a las autoridades, si estas son cristianas y tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque son hermanos en el Señor, son amados de Dios también, y tú vas a querer hacer un mejor trabajo para ellos, para quererles beneficiar por esa relación precisamente que tienes espiritual con ellos. No vas a querer abusar de ellos, sino que vas a querer hacerlo algo mejor para ellos en este caso, ¿ok? Entonces, los creyentes debemos honrar a nuestras autoridades. Ahora, es más fácil someterse y honrar y respetar a un jefe, por ejemplo, que es buena gente, ¿no? Pero, ¿qué hay de aquellas personas que son odiosas o insoportables? ¿Alguno ha conocido a un jefe así? Que, hijo, dices, hijo, es odio. No puedo trabajar con esta persona porque es insoportable. Pues quiero terminar con esto, ¿no? Honramos a las autoridades instituidas por Dios, aun a pesar de que sea difícil respetar a las personas que representan esa autoridad. No tiene que ver con la persona, sino con la posición que tienen, el respeto que les debemos, ¿sí? En ocasiones sabemos que es sumamente difícil someternos a jefes que son abusivos, a jefes que son odiosos, que no son buenos líderes, que no son buenas personas. Y aún como Pedro dice, ¿no? Aún muchos de ellos son insoportables. Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, y el versículo 18 dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Y no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Cómo voy a aguantar este cuate que me insulta, que me trata, me desprecia y todo eso? Y a lo mejor dices, pues ese es mi jefe. Así es mi jefe. Es insoportable, nadie lo aguanta. Me desprecia, me trata mal. No me paga cuando me debe pagar. ¿Qué debo hacer? ¿Debo someterme a él? ¿Debo sujetarme a él? ¿Debo obedecerle a él? Pues sí. Yo siento mucho por aquellas personas que tengan jefes así, pero eso no es una excusa o no nos elimina a nosotros la responsabilidad a dar buen testimonio y a sujetarnos y honrar a nuestras autoridades. Además, ¿verdad? Cuando estamos haciendo eso, cuando tú estás sufriendo con un ogro de jefe en tu trabajo, ¿verdad? En realidad estamos experimentando, nos estamos identificando un poquito solamente con lo que Jesús tuvo que padecer por personas insoportables como nosotros, por personas injustas como nosotros. Jesús, ¿no? Que jamás cometió pecado, que siempre hizo el bien, que siempre trató bien a las personas, sufrió el trato horrible de personas despreciables, insoportables, como nosotros. ¿Cómo respondió él? Vamos ahí a 1 Pedro 2:23, que dice, y quien cuando lo ultrajaban, hablando de Jesús, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús pudo haber dicho, no, no vale la pena morir por Alejandro. No vale la pena venir por Adriana, por Jimmy, ¿verdad? Después de cómo son y cómo me han tratado a mí. Sin embargo, ¿qué fue lo que él hizo? Se encomendó. ¿A quién? Al Padre. En su humanidad, Jesucristo se sometió a la autoridad del Padre y fue a la cruz por nosotros, a pesar de cómo somos nosotros, de personas insoportables, personas injustas, que le odiamos y le llevamos a la cruz. Hebreos 12:3 dice, consideren pues a aquel, hablando de Jesucristo, que soportó tal hostilidad de los pecadores, de nosotros mismos, contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Entonces, cuando tú te sientas agredido por tu jefe, menospreciado por tu jefe, que sientas que de veras no aguantas más todo lo que te hace y la manera y la injusticia con la que te trata, solamente recuerda qué fue lo que tuvo que soportar Jesucristo por ti y por mí. Y si lo comparas, en realidad yo creo que no está tan difícil la tarea que tenemos de obedecerle al someternos a nuestras autoridades, aun cuando éstas sean insoportables para nosotros. Así es que Pablo, cuando le está escribiendo esta carta a Timoteo, le está diciendo, mira Timoteo, enseña esto. Enseña que no importa qué tipo de persona sea tu jefe, eso no nos quite la responsabilidad a ser obedientes a la palabra de Dios y someternos a nuestras autoridades. Honramos a las autoridades instituidas por Dios, aun cuando sea difícil respetar a las personas que representan esa autoridad. Y lo hacemos para dar testimonio al mundo de que Cristo vive en nosotros y para que la palabra de Dios y la sana doctrina y el nombre de Dios no sean blasfemados. ¿Ok? Vamos a dejarle ahí. Vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y gracias por mostrarnos que la verdad nosotros, en la relación que tenemos con jefes, patrones, a veces es difícil tratar con personas así. Y nos cuesta soportar el desprecio, el maltrato de algunos de ellos. Pero te pido que cuando estemos pasando por tiempos así, nos hagas recordar qué fue lo que tuvo que hacer tu Hijo Jesucristo por nosotros. Y lo que tuvo que soportar hasta el punto de llegar a dar su vida por nosotros, quienes éramos personas injustas, insoportables y que no merecíamos ningún favor de tu parte. Ayúdanos en eso, ayúdanos cuando estemos pasando por pruebas de ese tipo, para que podamos ser luz para los que nos rodean, tanto nuestros compañeros del trabajo como nuestros jefes o patrones, para que puedan llegar a ver un día la luz de Cristo en nosotros, para que podamos abrir la puerta del cielo para que otros lleguen a creer en tu Hijo Jesús. Y que no seamos nosotros un estorbo para que otros lleguen a confiar en ti. Padre, te doy gracias por tu palabra y ayúdanos a ser obedientes a ella y aprovechar el trabajo, la posición que tú nos has dado, ya sea como empleados o como jefes en nuestro trabajo, para dar a conocer tu nombre, no solamente con explicaciones verbales, sino con acciones y nuestro andar diario. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén.